Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Que se puede sentir a través de la piel, del cuello, una sensación de que los cuellos ajustados de las camisas aprietan demasiado, dificultad para tragar, entre otros síntomas adicionales que se presentan. Hoy vamos a estar hablando en Clínica Abierta acerca del cáncer de tiroides. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Agradeciendo a todos por la sintonía y por el apoyo que nos brindan diariamente. Gracias por compartir el enlace para que otras personas también puedan sintonizar Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida a todas aquellas personas que ya se han conectado a través de las redes, las diferentes plataformas, sea a través del Facebook, a través de YouTube. Así que sean todos muy bienvenidos donde nos estén sintonizando, en su auto, en su oficina, en la cocina, en algún restaurante, que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Queremos también saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan gracias a Radio Alfa y Omega 104 FM en México, también a través de Conexión 7 Radio en Veracruz. También nos retransmite Radio Éxodo 107.9 AM en Chiapas, en Mérida, Yucatán, Radio Central JA, Radio Enlace del Soconusco en 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco, México, La Voz Puebla, Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco, y Más Vida Radio 103.1 FM en Tabasco, México, ciudad de Villa Hermosa. Así que para ustedes, desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un cariñoso saludo. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy bien.
Bueno, excelente. Agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad de poder estar con nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber y muchos saludos para aquellos amigos que estuvieron también en el congreso de la OCI. Y este tipo de congreso, pues, animó a muchas personas para que las personas utilicen diversos medios para que ellos puedan llevar el evangelio. Que el Señor les bendiga.
Así es. Y vamos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, a recordarles que ustedes pueden también compartir el enlace para que otros puedan sintonizar Clínica Abierta. Recuerde, si está en la plataforma del Facebook, darnos like y share. Así que denle un me gusta, comparta con su lista de contactos para que otras personas también puedan sintonizar Clínica Abierta. Estamos en vivo a través de YouTube también en nuestro canal. Nos pueden buscar por Radio Sol, WZOL, hashtag también. Y tenemos también a los amigos que nos ven a través del canal local de Salvación TV 8.3, a los que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que saludos para cada uno de ustedes. Vamos a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Aquí tenemos una fórmula ganadora. Usted ha escuchado de diversas dietas, la dieta keto, tantas dietas Atkins que se pusieron de moda. También han surgido una diversidad que las personas tratan de alguna u otra manera de utilizar como la gran alternativa, incluyendo hasta la dieta mediterránea, que tiene también algunos beneficios. Pero en realidad ninguna supera el beneficio que la dieta original. Esa es la mejor dieta. La dieta original que fue dada en el Edén. Usted la puede encontrar en Génesis 1:29. Y esa dieta es la que comunica una mayor cantidad de energía y facilita que el sistema nervioso pueda estar en mejor condición y que usted pueda tener una mejor resistencia. Ninguna otra dieta supera ni superará este tipo de alimentación. Por lo tanto, considere este asunto. Lo que actualmente se le llama una dieta totalmente vegetariana, ese es el plan original, esa es la dieta original que comunica todos estos beneficios que acabamos de leer a las personas. De tal forma que inscríbase, usted también puede ser beneficiado por el uso de este tipo de alimentación.
El pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema hoy. Vamos a estar hablando acerca del cáncer de tiroides, un cáncer que al principio quizás no necesariamente muestre síntomas, pero a medida que va progresando puede sí ya entonces dar a notar estos síntomas. Doctor, ¿qué es el cáncer de tiroides?
Digamos que es un tipo de reproducción anormal de diferentes tipos de células que existen en nuestra tiroides y lo hacen de una manera desorganizada, desordenada. Es un cáncer que comienza directamente en ese tejido. Y esa glándula, usted y yo, la tenemos justamente en nuestro cuello, la parte frontal. Ahí, cerca donde los caballeros tienen la manzana de Adán. Ahí abajito, justamente por encima de donde comienza el tórax. Usted ubique su cuello y vea dónde el cuello se une al tórax. En esa región, encima precisamente de esta área, se encuentra la tiroides. Más o menos, si usted pudiera calcular, unos 3 dedos que se puedan apoyar el último en la base del tórax, donde se une con el cuello, y los 3 dedos que cubren en esa zona aproximadamente se encuentra esta glándula que tiene una forma de un lazo, como de una mariposa. Esta glándula, lamentablemente, aunque tiene funciones muy excelentes para el control del metabolismo, de la temperatura, del ritmo cardíaco, de la presión cardíaca, es en realidad una glándula que puede también afectarse por esta reproducción anormal de células, dando lugar entonces al cáncer tiroideo.
Bien, ¿cuál es la función, doctor, que lleva a cabo entonces esta glándula tiroidea?
Bueno, es un tipo de funciones múltiples. Entre ellas, hemos mencionado el ritmo cardíaco, la presión arterial, el conservar una temperatura adecuada y tener un proceso de metabolismo que sea adecuado, por supuesto, a la forma como se realice este metabolismo. Entonces se conserva un peso que puede ser muy delgada la persona o puede ser una persona que por tener una glándula tiroides que no funcione adecuadamente pueda aumentar demasiado peso. Así que el peso, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Doctor, y existen varios tipos, ¿verdad?, de cáncer de tiroides.
Sí, hay una diversidad y vamos a estar hablando de algunos de ellos para que las personas entiendan que no porque usted menciona la tiroides y menciona cáncer de tiroides, ya bajo esa clasificación se engloban todos los tipos de cánceres que existan. Sí es cierto que cuando pensamos en ese término, sabemos que ya hay un gran problema, pero en realidad todo depende del tipo de célula donde se origina ese cáncer.
Hay ciertos signos o señales que podemos detectar, ¿verdad? Cuando el cáncer de tiroides se desarrolla. Al inicio puede ser que no haya ningún tipo de síntoma, pero luego sí.
Sí, podemos decir que en etapas iniciales, cuando la mayor parte de estos cánceres son pequeños, se están desarrollando, no se aprecia directamente alguna sintomatología. Pero digamos que usted un día observa en los caballeros, especialmente cuando usted quiere ponerse una corbata, sabe que tiene que cerrar el cuello de su camisa y esto puede hacer que usted note que ahora la camisa no alcanza a cerrar y usted sabe que usted no ha aumentado tanto peso como para que pueda tener el cuello ahora mucho más ancho. De tal forma que ahora no pueda ni siquiera abotonar ese botoncito que está ahí justamente en esa área para poder hacer el lazo de la corbata. Esto ya a usted le da una preocupación, dice, ¿qué me está ocurriendo? Si yo hasta hace un mes atrás, dos meses atrás, estaba de lo más bien, porque ahora mi cuello se ha tornado más voluminoso. Si usted ha notado la formación de algún bulto, de algún tipo de tumor en esa zona, entonces ya usted estará sospechando que algo tiene que estar ocurriendo. Y de esta manera, Lorraine, podemos decir que en etapas iniciales, si la persona nota algún área de engrosamiento del cuello al tratar de cerrarse su camisa para hacer el lazo de la corbata, si la persona observa un bulto que se ha ido desarrollando, esto puede ser ya un motivo de sospecha de que algo no anda bien en esa zona donde se encuentra la glándula tiroides.
Doctor, ¿y es posible que a esa persona también le cambie la voz, por ejemplo?
Puede ocurrir, no en etapas iniciales, pero según va creciendo este tipo de masa, podemos decir que va a comprimir la caja de la voz, esa zona donde se encuentra literalmente nuestras cuerdas vocales, que está ahí en la vecindad, bien próxima, justamente detrás de la ubicación de la glándula tiroides. Ahí tenemos la caja de la voz y esta se puede afectar por la compresión al aumentar el tamaño de esa zona, digamos, por el concepto del agrandamiento tiroideo, se altera la voz de la persona.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo más de este interesante tema. No se vayan.
El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer faríngeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes: tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
Diabetes. Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte. La ven demasiado lejos.
Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo. Aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio.
Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
Esta información fue tomada de Creciendo sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cáncer de tiroides. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de esas señales que se pueden observar cuando una persona desarrolla cáncer de tiroides. Por ejemplo, esa hinchazón en el cuello, cambios en la voz que pueden ocurrir o dificultad para tragar. Y hay varios tipos de cáncer de tiroides. La mayoría de estos tipos son cánceres que crecen lentamente, ¿no? Pero pueden ser muy agresivos también.
Afortunadamente, sí. Son cánceres que crecen lentamente, pero en algunos casos, digamos, crecen lentamente, pero si se descubren en etapas iniciales, pues hay una buena probabilidad de que el tratamiento puede hacer mucho mejor que si se descubre ulteriormente. Digamos, la persona ya cuando tiene un bulto, una masa bastante grande, que tiene ganglios en el cuello, que se le dificulta tragar, que tiene mucho dolor en el área del cuello, que, como dijimos, no puede cerrar su camisa, abrocharla ahí, y ve cómo va creciendo, pues ya tenemos unas etapas que son bastante adelantadas. No podemos decir que eso sea una etapa inicial. Pero aquellas personas que por alguna razón, digamos, en ocasiones hasta fortuita, que se está haciendo una radiografía para alguna otra situación o un ultrasonido y digamos que el sonografista, el técnico que está haciendo el estudio, pues pasó de una vez la zona de su sonógrafo por el área de la tiroides, pues ahí tenemos entonces una forma de poder detectar de una manera muchas veces casi incidental este tipo de cáncer, o que se detecte algún tipo de trastorno en las hormonas tiroideas. Y de esta manera pues se puede tener ya una mayor sospecha, pero hay que entender que definitivamente, dependiendo de la etapa en que se encuentra, así va a ser, por un lado, los signos y síntomas, y así también va a ser la oportunidad de estar en un tipo de tratamiento. Pero recuerden, la clave es en qué células se origina el cáncer, porque el pronóstico puede variar, la agresividad puede variar, y esto ya le da entonces una oportunidad de que el médico le pueda decir, pues mire, afortunadamente el cáncer que usted tiene, estamos en una etapa inicial donde se ha podido encontrar y no se está asociado en ese momento con alguna sintomatología o señales adicionales que pudieran indicar que hay alguna situación preocupante. Pero definitivamente hay que saber el tipo, la identificación del cáncer, de qué célula se origina, para entonces saber cómo va a ser de ahí en adelante tratado.
Doctor, y casi siempre, ¿verdad?, cuando son cánceres que se pueden tratar, es que, como usted bien está diciendo, es cuando están en etapa inicial o están bien pequeños.
Exactamente. Recuerden que bajo esta sombrilla, bajo este andamiaje de los diferentes tipos de cáncer, pues afortunadamente el detectarlos a tiempo, al igual que ocurre con cualquier otro tipo de cáncer, nos da una tasa de efectividad de tratamiento y una probabilidad de éxito mucho mayor.
Vamos a hablar un poco más acerca de los síntomas, aquellos que, ¿verdad?, puede ser que no provoquen ninguna sintomatología en esas primeras etapas, pero quizás la persona pueda notar, por ejemplo, según este cáncer va creciendo, que se desarrolle un bulto o un nódulo.
Sí, la masa, ese abultamiento que usted observa va a ser una de las cosas que más va a preocupar. Y esto, pues, usted se da cuenta que no es normal, y mucho más si va acompañado de algún tipo de nódulo linfático adicional en la proximidad, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo del cuello.
La persona también, ¿verdad?, cuando usted mencionó hace un ratito, por ejemplo, se pone alguna camisa, siente que le puede estar apretando demasiado.
Sí, eso es importante, porque la persona, el engrosamiento de esa zona, como dijimos, se encuentra básicamente en la base del cuello, y justamente hasta esa zona, más o menos, hasta donde el caballero se abotona el botón que tiene que ver con cerrar el cuello de la camisa, hasta esa área más o menos es que queda la zona de la tiroides. Y notar que en este momento ya no puede y que por más que trata y de hacer como que el cuello se le haga más delgadito, no puede porque ya hay un abultamiento en esa zona.
También, ¿verdad?, como mencionamos, pueden ocurrir cambios en la voz y dificultad para tragar.
Claro, según el crecimiento aumenta, la zona de la caja de la voz que se encuentra justamente detrás de la zona donde está la tiroides va a sufrir algún tipo de deformación, y esa deformación altera la fonación, altera el sonido que se emiten cuando se habla.
¿Y es posible, doctor, que se puedan inflamar, por ejemplo, los ganglios linfáticos?
Definitivamente, y mucho más cuando ya metastatiza este tipo de cáncer, se puede encontrar que hay un involucramiento de estos ganglios.
¿Puede la persona también experimentar dolor de garganta?
Puede ocurrir porque se comprimen también estructuras vecinas que están ahí en la proximidad, en la cercanía de la zona de la tiroides. Y esto puede comenzar a dificultar incluso que la persona trague y que el abultamiento pueda ir mediante la compresión causando dolor.
¿Cómo comienzan estas células, verdad, de cáncer en la tiroides?
Bueno, hay algunas sospechas, pero no podemos decir que todas las sospechas, vamos a decir, se van a desarrollar en todos. Aunque la causa por la cual se desarrollan no se conoce, eso sería lo más asombroso. Uno dice, pero ¿cómo va a ser que de momento no tenía cáncer y ahora comenzó a desarrollarlo? Por lo menos la ciencia de una forma exacta, precisa, no puede decir, pues esto es lo que te está causando cáncer. Sí sabemos que hay personas, por ejemplo, que han estado expuestas, digamos, a algún daño que haya ocurrido en alguna planta nuclear, especialmente si usted vive en una vecindad que se encuentre ubicada a menos de 10 millas de distancia y ocurre un tipo de derrame nuclear. Usted tiene una mayor probabilidad de padecer cáncer de tiroides que otra persona que no ha tenido esta situación. Si usted por alguna razón se le dio algún tipo de radioterapia para algunas estructuras o tejidos que estaban ahí cerca de la proximidad de la tiroides, es más probable que usted pueda desarrollar esa influencia que pueda estimular las células que se encuentran componiendo estos folículos, porque la tiroides está dividida internamente, histológicamente dentro del tejido, en folículos. Y según se pueda alterar la capacidad reproductiva y funcional de esas células, puede dar lugar a que se trastorne el aspecto reproductivo, facilitando que este enloquecimiento en cuanto a la reproducción celular desarrolle estas masas, bultos y, por supuesto, el funcionamiento de la glándula tiroidea.
Bien, es importante saber que también, por ejemplo, este tumor puede crecer y puede invadir otros tejidos cercanos.
Definitivamente, no solamente cercanos, sino también lejanos. Uh-huh. El momento en que metastiza este tipo de cáncer puede llegar, digamos, a pulmones, puede llegar a huesos, puede llegar a otras áreas del cuerpo que van a afectar el desempeño de ese otro tipo de tejido, porque usted ahora tiene la siembra de una célula anormal dentro de un tejido normal, que aunque no es el de la tiroides, es otro tejido como el pulmonar. Ahí comienza entonces este proceso también de reproducción anormal, que conlleva entonces eventualmente una destrucción de un tejido que anteriormente era normal.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
Deje que le cuente mi historia. Tenía dolor en el área pélvica y sangrado que no era normal para mí. Tenía cáncer de útero, un tipo de cáncer ginecológico. Por darme cuenta de que algo podría estar mal, vi a mi médico y recibí tratamiento. Escucha su cuerpo.
Las señales de alerta de los cánceres ginecológicos no son iguales para todas las mujeres. Conozca su cuerpo. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y Conozca su cuerpo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca del cáncer de tiroides. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto comienza a desarrollarse. Doctor, hay diferentes tipos de cáncer de tiroides, pero antes de entrar a esto, tenemos a un anónimo que se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Escuchamos su pregunta, anónimo.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay un quiste cristalizado en la tiroides en convertirse en un posible tumor o cáncer? Le escucho por el teléfono, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Estos quistes, recuerden que esto se caracteriza de acuerdo a la información que se ha provisto cuando se hizo las pruebas de imágenes o en algunos casos si dio algún tipo de señal de acuerdo al tamaño, porque el médico toma en cuenta el tamaño de la estructura que se aprecia, si está asociado, esto que voy a decir ahora ocurre más con los nódulos, si está asociado a algún tipo de calcificación y si el tamaño generalmente excede un centímetro, que pudiera dar a entender, de acuerdo a los estudios que se hacen, si está metabólicamente muy hiperactivo o no. Se le llama si está caliente o frío. De acuerdo a eso, entonces se ordena algún tipo de prueba especial como una prueba de punción con aguja fina y de esta manera se puede determinar qué está ocurriendo. Por eso hablaba al principio de que a veces nosotros tratamos de englobar las afecciones de tiroides en algunas clasificaciones que pueden resultar demasiado amplias como para saber lo que ocurre. Pero ya en cuanto a los quistes, pues de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al tamaño, si está dando algún tipo de sintomatología a la persona o no, de todo eso va a depender y de cómo se encuentre la función tiroidea en sí. ¿Se está alterando o no se está alterando? Y por supuesto, en ese sentido, mi recomendación es que usted pueda seguir las instrucciones que su endocrinólogo le haya dado referente al problema que él le detectó.
Tenemos entonces otra llamada. Esta la hace Ivonne desde San Juan, Puerto Rico. Ivonne, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga.
Amén.
Era gracias. Que yo le iba a preguntar a ver si usted puede hablar un poquito de la tiroiditis Hashimoto y si hay nódulos, si eso puede desarrollar algún tipo de cáncer.
Muchas gracias. Esa es, digamos, en este momento, tanto en los Estados Unidos como acá en Puerto Rico, la causa más frecuente de que haya un proceso de hipofunción. Es la fase de clasificación, digamos, como hipotiroidismo a la persona que tiene ese tipo de situación, que no se debe a que haya una deficiencia de yodo, sino más bien a que hay un ataque de nuestro sistema inmunológico hacia las células de nuestra glándula tiroidea, logrando que éstas no puedan desarrollar su función específica en mantener un estado eutiroideo. Eso quiere decir que se mantenga una función normal, donde se controle adecuadamente nuestro metabolismo, donde se controle adecuadamente el peso, donde se utilice y se controle adecuadamente la presión arterial y el ritmo cardíaco. Son las cuatro áreas que más la tiroides va a impactar. El no tener estas áreas funcionando adecuadamente, porque así nos lo reveló un estudio sanguíneo de la hormona estimuladora de la tiroides, ya esto nos da una idea, junto con los signos y síntomas que tenga la persona, de qué se va a hacer. Pero este tipo de proceso donde se ha trastornado nuestro sistema inmunitario, el cual ahora ataca a nuestra glándula tiroides, así como ataca, por ejemplo, la superficie de nuestras articulaciones, así como ataca áreas como las células beta del páncreas en los jóvenes, dando lugar a la diabetes tipo 1, así como nuestro sistema inmunitario ataca a nuestras mucosas y se desarrollan fácilmente hipersensibilidad a alérgenos, y así como ataca hasta situaciones donde se facilita el desarrollo de la esclerosis múltiple y otra infinidad de situaciones que pudieran estar desarrollándose a consecuencia de ese ataque, como el Sjögren's, el lupus. Así está ocurriendo en su tiroides. Ese tipo de condición es autoinmune. Y esto entonces va a traer trastornos de funcionamiento adecuado, generalmente hipotiroidismo. Este tipo de situación se ha relacionado con trastornos diversos, como por ejemplo el consumo de pescados y mariscos, que especialmente tienen una alta cantidad no solo de yodo también, sino también de mercurio y otras sustancias que van a trastornar el sistema inmunitario. O sea que las personas que les gusta mucho comer crustáceos, pero también les gusta el pulpo, les gusta también el consumo de otros habitantes del mar, incluyendo los peces, van a tener una mayor probabilidad de que su glándula tiroides se trastorne por el sistema inmunitario, pero no solamente por el consumo de alimentos. También puede suceder a consecuencia de trastornos ya que usted no sospecharía, como por ejemplo, personas que viven en demasiado estrés. El estrés altera nuestro metabolismo, porque el nivel de cortisol sube tanto, el nivel de adrenalina sube tanto, que se acelera la tasa o razón metabólica, dando lugar a trastornos de nuestra glándula tiroides. Y así como nuestro páncreas poco a poco va sufriendo y va agotando su función por ese tipo de exceso de glucosa y de aumento del volumen corporal a consecuencia de la grasa, así también ocurre con nuestras células tiroideas. Se alteran por la forma como otras sustancias alteran y hacen que se pueda ir trastornando la función normal. Ocurre lo mismo como, digamos, cuando la persona se acuesta tarde, se altera el metabolismo. No se le da oportunidad a esa glándula tiroides para que pueda reponer la formación, porque hay unas células, las células foliculares, se van a encargar de captar el yodo que llega en la sangre y ellas van a ser las que produzcan la hormona tiroidea. Pero si usted no le da esa oportunidad, porque usted está pendiente a su teléfono celular y ahí está buscando y viendo lo que hay en las diversas plataformas, y usted se encuentra sumamente activo y usted hace esto todas las noches, casi hasta las 12 de la noche, pero tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces usted no está dándole oportunidad para que se forme adecuada cantidad de tiroglobulina, para que se formen otras sustancias y esas células tengan la oportunidad de ser tratadas adecuadamente. Si usted es de los que no se ejercita, si usted es de los que está comiendo a cada rato, altera también su tasa metabólica y esto puede incidir llevando una retroalimentación que produce una programación de su glándula tiroidea, haciéndola disfuncionar. Si usted está viviendo de esa manera, pues ya sabe que de alguna u otra manera usted va a facilitar, aunque de una manera precisa, no se pueda decir, ah, pues mira, sí, es porque comiste el pescado que estaba directamente contaminado con mucho mercurio, además de la cantidad de yodo que presentan los productos marinos, pues eso fue lo que te trastornó. Generalmente las personas quisieran algo así de específico, pero la mayor parte de las veces son el conjunto de factores. Le encanta la langosta en mantequillada, en salsa especial, y eso lo consume, digamos que salió a cenar y lo vino a consumir a las 8 de la noche porque era una cena especial romántica. Y usted se acostó tarde, pero el otro día también se acostó tarde y no porque estuviera comiendo langosta. Y ya usted ha hecho este hábito de estar acostándose tarde, eso altera su glándula tiroides. No hace ejercicio o sencillamente se la pasa comiendo todo el día, una cosa aquí, a las 2 horas otra, trastorna su glándula tiroides. Si no hay una buena cantidad de vitamina D, usted trastorna su glándula tiroides también porque su sistema inmunológico no tiene las más óptimas condiciones para comportarse normalmente. Entonces mire cómo hay un sinnúmero de factores que pueden ellos estar laborando de una manera congruente para afectar el funcionamiento tiroideo y no necesariamente porque la persona se comió un pescado que estaba contaminado con radioactividad, que fue pescado en el Pacífico, y vivía cerca de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un desperfecto a consecuencia de un tsunami. Eso pudiera ser una causa, pero no todo el mundo vive ahí cerquita. Pero sí, esos peces se transportan a otras ciudades, y si a usted le encanta determinada cantidad, no sé, ahora la gente tiene tanto deseo de comer sushi, ahí usted tiene parte de un problema que pudiera estar facilitando esto. Y así hay una diversidad de factores que pudieran estar incidiendo en que esto se desarrollara. Por lo tanto, comience ajustando esos factores que mencioné. Trate de evitar el consumo de pescado, el consumo de langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, cangrejos. Evite esos productos. Acuéstese temprano y déle oportunidad a que su glándula tiroides funcione bien. Trate de que su sistema inmunológico esté funcionando bien, que su vitamina D se encuentre en buena cifra sanguínea, que usted se haga partícipe de una vida sana donde usted practique ejercicio diariamente, en que usted pueda estar comiendo en horarios regulares, evitando merendar y comer entre comidas. Vean que hay una serie de factores que no es uno solo aislado que pudiera incidir en trastornar su función tiroidea.
Tenemos a Marcela de la República Dominicana. Marcela, bienvenida.
Buenos días. Mi pregunta es casi como la que pasó. Una joven que ella tiene la hiper
es hiper la tiroides de ella. ¿Y qué ella debe hacer para que no llegue a que se le convierta en cáncer? Ella siempre me dice que está cansada, que no tiene fuerza, que no tiene ánimo para hacer nada y que le duele mucho el cuerpo. ¿Qué debe ella hacer? ¿Qué debe comer para mejorar la situación y que su glándula tiroides funcione de la mejor manera? Gracias.
Muchas gracias. En este caso del hipertiroidismo, que fue lo que comprendí, ¿verdad? Sí. La tiroides está funcionando demasiado acelerado, o sea, la tasa metabólica del cuerpo en general está facilitando el que se utilice aquellos productos que se utilizan como combustible de una manera mucho más rápida que lo que normalmente debieran utilizarse. Así que los abastos de energía se agotan más rápidamente porque la persona va a gastar más moléculas que facilitan la energía en sí, como el trifosfato de adenosina, que la forma en que él lo puede desarrollar nuevamente, lo puede generar, lo puede formar. Hay más gasto a mayor velocidad de esas moléculas que las que puede formar a partir del alimento. Entonces la persona va a estar más cansada, va a estar más nerviosa. Esta persona está de alguna forma, sus emociones, la persona se encuentra todavía mucho más ansiosa, podemos decir más eléctrica. Y estos son señales, ¿verdad?, de que su glándula tiroides no se encuentra adecuadamente, además de que la función que se evidencia en la sangre va a dar unas señales especialmente en la TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, va a estar en niveles muy bajitos. Es todo lo contrario al caso del hipotiroidismo, donde se va elevando. Acá la evidencia generalmente nos dice que está por debajo de 0.4. Y esto entonces ya pudiera darle al médico una sospecha de que esta paciente se encuentra en un hipertiroidismo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué fue la pregunta? Bueno, debe hacer algo parecido a lo que estábamos comentando en el caso del hipotiroidismo. Hay que dejar de utilizar productos que van a alterar la función de la tiroides. Hay que dejar esas prácticas que trastornan la tiroides. Personas que hacen ejercicio extremo, personas que se exceden en cuanto a la cantidad de ejercicios que deben hacer, personas que gastan más energía que la que están consumiendo, todo esto comienza a enviar una programación, un estímulo que hace que se vaya acelerando el proceso de la razón metabólica, la tasa metabólica a la cual el cuerpo utiliza los nutrientes. Y la persona le indica a la tiroides que ahora tiene que funcionar más rápido, más rápido, más rápido. Y esto comienza a dar trastornos. Vea que los dos extremos tienen ciertas similitudes en cuanto a sus orígenes. ¿Por qué en unas personas se desarrolla más una que otra? Pues generalmente el hipotiroidismo es mucho más común que el hipertiroidismo. Pero tienen en común ese conjunto de factores que mencioné que pueden facilitar que tanto se desarrolle uno como el otro.
Tenemos a Ana Iris de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muy buenas tardes y déjeme felicitarlo por ese excelente programa. Yo quiero consultar con el doctor para decirle que yo hace aproximadamente como 2 meses yo estuve tirándome una sonografía de cuello. Entonces los médicos me encontraron muchos ganglios, bastante ganglio, y me mandaron a hacer una biopsia, pero por motivos ajenos a mi voluntad, yo no pude hacerme la biopsia. Pero yo quiero saber si esos ganglios pueden convertirse en cáncer o qué yo debo de hacer para evitar que los ganglios se me sigan multiplicando, ya que es un tema que me tiene bastante preocupada. Lo voy a escuchar por la radio y muchas gracias, muchas bendiciones.
Muchas gracias. Mire, el desarrollo de ganglios de nódulos linfáticos o ganglios linfáticos que tenemos una buena cantidad en la zona del cuello, tanto en la región frontal, tenemos en la zona que se llama los ganglios preesternocleidomastoideos, que quedan justamente ahí cuando usted se mira el cuello y usted ve que se le forma una letra V. Ahí justamente en el vientre anterior de esos músculos esternocleidomastoideos hay ganglios a cada lado, pero también hay posteriores. Hay también preauriculares, retroauriculares, occipitales. O sea que el área del cuello, como es la zona donde confluye la vía aérea, también con la vía oral, y entra una gran cantidad de bacterias, virus, hongos. Dios ha provisto una serie de guarniciones habitadas por una profusión de linfocitos en esa área. Y el tener estos ganglios agrandados es una señal de que algo está ocurriendo, especialmente con nuestras células blancas, especialmente los linfocitos. Y esto hay que atenderlo. Hay que descartar primero que sean condiciones que tengan que ver con la sangre en sí, con nuestra fórmula blanca, con esas células blancas. Saber qué está ocurriendo. ¿Cómo están esos linfocitos B, los linfocitos T? ¿Hay alguna infección que esté facilitando esto? ¿Hay algún abultamiento que no sean los ganglios que pudieran estar afectando esa zona? Algo que pudiera ser sospechoso. Por eso usted no se mortifique, pero sí vaya cuanto antes a un médico que le pueda hacer una buena exploración. Si además de ese hallazgo en un ultrasonido se pudieran hacer otros estudios sanguíneos y también de imágenes para poder detectar si asociado a este problema hubiera otro, que en realidad esto apenas sea una manifestación de algo que está ocurriendo en su interior. Vaya a un médico internista, permita que él haga preguntas, examine y ordene algunos estudios para su beneficio.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por compartir con nosotros esta valiosa información, a ustedes por la sintonía y por comunicarse a nuestro programa. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar presentando el segmento donde usted puede hacer su consulta, no importa de qué tema, estaremos recibiendo todo tipo de preguntas para que el doctor pueda contestarles. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 1 y en el versículo 21, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos la maravillosa obra creadora. Una obra creadora instantánea, porque así de poderosa es la palabra de Dios. No se requirieron miles de millones de años para que especies inferiores pudieran ir transformándose y cambiando, hasta que se desarrollaron una diversidad de aves y una diversidad de, digamos, habitantes del mar. En realidad no fue así. La escritura es clara. Dios ordenó y que cada una existiera según su especie. No hay evolución envuelta. Las langostas serían siempre langostas. Los camarones, tal vez unos podrían ser más oscuros, otros un poco más rojos, pero son camarones. Los peces, digamos, como el salmón, siempre van a ser salmones. No van a evolucionar a convertirse en pez espada y que le salga afilado la punta, ahí una cantidad de sustancia que se acumule y cree básicamente esa punta tan filosa. No era posible que los pulpos evolucionaran a convertirse en peces o los peces a convertirse en pulpo. Así que cada especie, conforme a lo que correspondía a la idea de Dios, así fue. Y así ocurrió con las aves. Los flamingos siempre fueron flamingos desde el principio. Y los pitirres, los gorriones, desde el principio lo fueron. Así de poderosa es la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
Gracias al doctor por el pensamiento para meditar. Y nosotros, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición. Así que será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.